Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza, intercambio, interés por el conocimiento humano, pero sobre todo lograr algo tan necesario al ser contemporáneo como la comunicación. Opera el delay Francisco Paquito Reyes, la atención a las líneas es de María Estela Aguiar, asistencia informativa de Maray Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero, gracias por acompañarme. Hoy es miércoles 29 de octubre de 2025 y asistimos al servicio 7938 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a conversar acerca de la contingencia energética. Me acompaña en el programa Airobis Otero Martín, jefe del despacho provincial de carga. Muy buenos días, Airobis. Un placer tenerte nuevamente en el programa. Usted ya sabe, puede comunicarse con nosotros mediante los teléfonos 43-51-7000 y 43-51-7001. Contingencia energética, una situación muy particular en este minuto. Creo que se complica aún más lo que hemos venido afrontando durante los últimos tiempos. Y tengo un grupo de inquietudes, Airobi, que nos han hecho llegar los radiovidentes por distintas vías, sobre todo mediante las redes sociales, comunicación mediante SMS, que pudiéramos conversar en el programa, independientemente de que nos pudieran entrar algunas llamadas. Hago la misma sugerencia, tratándose de un tema de alta sensibilidad, tratar de escuchar lo que el jefe del despacho provincial de carga tiene que decirnos en cuanto a la situación energética en el territorio. Y bueno, si quedan algunas inquietudes, algunas dudas, pues por favor comunicarse mediante los teléfonos que tenemos habilitados para eso. No quiere decir que no estemos en disposición de atender las llamadas. Si usted considera que debe comunicarse con el programa, pues hágalo. 43-51-7000, 43-51-7001, habilitados para escucharle. Airobis, hay un momento peculiar a partir de el paso por las provincias orientales de este huracán Melissa y la desconexión de toda esa parte del sistema electroenergético nacional. ¿Qué situación entonces tenemos en el resto del territorio nacional? Esta mañana incluso no se daba un déficit, no se hablaban de cifras como habitualmente hacemos. ¿Qué situación hay?
Sí, buenos días para ti, Bori, y para todos los radio oyentes. Bueno, la situación está muy compleja. Si bien se pensaba que la población pensaba que desconectando la zona oriental, lo que es las cargas, los circuitos que hay conectados en esa región, mejoraría el centro occidente, no es así. Junto con los circuitos de distribución y las cargas conectadas del sistema, también se retira la generación distribuida, la generación base, los parques solares, todo lo que esté conectado a la red nacional, hay que desconectarlo para que sufra menos daño a la hora que esté pasando este ciclón, que como bien todo el mundo sabe, viene con fuertes vientos y provocando un daño a toda la infraestructura, ya sea eléctrica y de la vivienda, a niveles estatales, todo va a sufrir con el embate de estos vientos. Entonces la situación hoy mismo para el CEN es muy reservada, es muy compleja, todo el combustible es escaso, las reservas están destinadas a todas las tareas que hay que realizar ahí después de del paso del huracán, a la rehabilitación, a la reanimación de todos esos circuitos afectados, empresas, viviendas, todo lo que se hace. Son muchos trabajos, no solo empresas eléctricas, ETEISA, todas las entidades que involucran un evento de este tipo, que lleva un nivel de aseguramiento y logística que en estos momentos el país, con la situación que tiene, le es bastante complejo ya de por sí sostenerlo. Entonces, para el resto del país, hay que estar alerta, hay que estar escuchando las noticias, porque van a estar cambiando con mucha frecuencia la situación. Ahora mismo, ya como les decía, es muy compleja, y hasta el momento este no sabemos con claridad cómo vamos a cómo se va a ir transcurriendo el día.
Sí, ya lo decía esta mañana, bueno, siempre estamos atentos a esta información que se da todos los días, y no se daba una cifra, no se hablaba de un número en particular de déficit de generación de electricidad, sino que se decía esto que acabas de explicar, ¿no? Que habría que ver en función del comportamiento de la generación que pudiéramos tener en el país, con esta desconexión que tiene el Oriente, donde también tenemos grupos importantes, unidades importantes que hacen su aporte. Ahí está Felton.
Sí, está Renté. Está Felton, el Fiud de Moa. Tenemos que también tener presente lo que pueda causar en Nuevita, en Camagüey, porque aunque está separado de la zona más oriental, pero también hay que estar chequeando que no, si se nos sale esa unidad, va a provocar incluso más afectación. Toda la parte, todo lo que es lo solar que ya se había conectado al sistema nacional está fuera también, no nos está aportando ahora en el día, que era muy importante. Incluso los de la región central y el occidente están limitados a 10 megawatts. Estos parques son de 20, están limitados a 10 megawatts. ¿Por qué? Porque hay nubosidad, y debido a lo débil que está el sistema, no podemos tener toda esa generación solar, y que de pronto nos pase una nube y nos desconecte del sistema 50, 60 megawatts de una manera muy brusca, y nos provoque un colapso parcial o total.
Hay un problema de operación ahí que habrá que ir analizando en dependencia del comportamiento de lo que queda para generar electricidad en el país. Tengo una persona en línea. Sí, muy buenos días, le escuchamos.
Buenos días.
Sí.
Yo quiero hacerle una inquietud, preguntarle una inquietud que tengo al compañero.
Adelante, diga usted.
¿Por qué el circuito 18 tiene que rotar con el 19 y no con el 92? ¿Y por qué nos quitan la prioridad esa del fin de semana, que nos dejan de proteger un fin de semana, si esto siempre fue el circuito de ahí del CEA, que dijeron en la entrevista que hicieron en la televisión que era el fusible, que esto no podía desconectarse? ¿Por qué ahora no me protegen un fin de semana, nos dan unos apagones extremos, y el 19, Tulipán, que no tiene nada que ver con el hospital, ¿por qué razón tiene que alternar con nosotros? No entiendo, yo quiero que él me explique.
Bien, muchísimas gracias a usted por comunicarse con el programa, Airobi. Yo creo que de manera general, aunque quizás tenga una respuesta particular para este caso, pero una de las inquietudes que tengo precisamente es esa: ¿cómo se establece la estrategia de rotación y de apagable en la provincia de Cienfuegos? Entonces, bueno, por favor.
Bueno, buenos días para la radio oyente que se comunicó con el programa. El circuito 18, nosotros lo cambiamos con el circuito 92 de una manera planificada los fines del jueves, el lunes, martes, miércoles, jueves. El circuito 18 tiene un aseguramiento, y jueves, viernes, sábado y domingo entonces se afecta el circuito 92.
¿Qué ocurre lo mismo con el 17?
Ocurre con el 17 y ocurre con el 20. Son circuitos de hospitales, circuitos que no se deben de apagar, circuitos que los apagamos aquí en la provincia por una estrategia para ayudar a los otros circuitos aledaños a ellos a reducir el tiempo de apagón y colaborar con la situación, que realmente es bastante crítica de por sí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ya el circuito 18 no forma parte de la derivada, él no la tiene implementada, solamente alimenta un circuito hospital que nosotros tratamos siempre de tenerlo protegido o por el 18 o por el 92, en este caso el hospital SEA. ¿Qué sucede con el 19? Entre el 19 y el circuito 18 hay varias personas enfermas que necesitan de electricidad permanente, personas acopladas con equipos de máquinas de oxígeno que necesitan tener la electricidad, personas que se dializan en su casa y que estas personas necesitan tener electricidad ininterrumpidamente. Por eso es que se hace la rotación entre el 18 y el 19 y el 18 con el 92. No solo es entre ellos dos, sino hay que tener en cuenta tres circuitos. Hay que tener en cuenta el 19, el 18 y el 92. Ellos tres están rotando entre ellos.
Voy a aprovechar, Airovis, que estamos en estos circuitos que son la protección del hospital, porque hay personas que preguntan que, bueno, se ha logrado con estos circuitos realmente establecer una estrategia de apagado, pero consideran que los circuitos son grandes. ¿Estos circuitos se pueden reducir?
Sí, si tuvieran las condiciones en estos momentos, los materiales, todo lo que se necesita, se podría reducir. Lo que la población tiene que entender que esto traería consigo, que yo tendría que mandarle al Nacional un apagable mayor para la provincia de Cienfuegos, y entonces lo único que sucedería es que el apagable nuestro aumentara. Si hoy nos afectan 70, si hoy nos afectan 80, mañana serían 90. No cambiaría en nada la situación electroenergética que ahora mismo ocurre en la provincia.
O sea, no sería de beneficio ninguno reducir estos circuitos porque incrementaría entonces el apagable del
territorio. Ahora, en punto que yo reduzco estos circuitos, alimento al hospital de una forma muy directa, muy simplificada, estos circuitos pasan a ser parte del apagable. Si pasan a ser parte del apagable, tengo que apagarlo como se apaga el resto de los circuitos que cogen todos los días 30, 35 y muchas veces nos han llegado a las 40 horas de afectación. ¿Entiende? Entonces, lo hemos pensado, se ha analizado y no, en este momento no se puede, no tenemos el recurso, no contamos con el recurso que se necesita para hacer este tipo de trabajo.
Hablabas de derivada de frecuencia. Voy a atender inmediatamente a la persona que tengo en línea. Disculpen, pero permítame, por favor, un poquito de paciencia, permítame. Hablabas de derivada de frecuencia, Airovis, ¿y eso qué significa?
Bueno, la derivada es una protección que se implementa en interruptores para provocar desconexiones del sistema, ya sea parcial, total, son específicas, son regionales, se conectan, no es que todos los circuitos la tengan, en todas las provincias tampoco la tienen implementada. Sí el DAF sí es una protección que está en todas las provincias, y en interruptores de subestaciones atendidas. Son las subestaciones grandes, las subestaciones principales que tienen todas las provincias. Ahora, la derivada sí, el Nacional es el que estima según la región, según la, se trata de ponerlo más cerca a la generación, a los nodos de generación más complejos o más grandes. En este caso, la región de Occidente lo tiene concentrado entre Santa Clara, Matanzas, Cienfuegos, La Habana, porque es donde está Césped, donde está Guitera, que hay una fuerte contribución de generación.
¿Tenemos circuitos derivados de frecuencia en Cienfuegos?
Sí, los circuitos que en estos momentos en Cienfuegos tienen la derivada son los 400, a los que se le llama, así los conoce la población, porque esos son sus siglas, 401, 405, 406, 407 y 408. Están ubicados en la subestación de La Rusa, como se conoce eléctricamente por nosotros los eléctricos, que está situada en la zona industrial 1, lo que se conoce como El Miedo.
Me queda una cuestión aquí con los DAF, con este disparo automático de frecuencia, pero vamos a escuchar a la persona que tengo en línea. Buenos días.
Buenos días.
Sí, le escuchamos.
¿Me está oyendo?
Sí, como que no, adelante.
Mire, compañero, mira, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el circuito 80 lo tienen de noche, meses y meses y meses, apagado toda la noche? ¿Por qué el circuito 80 no permuta como lo están permutando los demás? Yo le pregunto a usted eso.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado, Aerobis. Creo que deberíamos sumar ahí y de una manera, bueno, pues más abarcadora, explicar cómo se planifican estos apagones en Cienfuegos, de manera que hay circuitos que, bueno, sí, tienen esta situación, que no tienen corriente nunca de noche, que tienen 30 horas, 40 horas.
Sí, a ver.
Empecemos por el 80 para responder a la persona que se comunicó con nosotros.
A ver, ¿qué sucede? La provincia, todas las tardes, ya esto sucede sobre los horarios 3 de la tarde, 4 de la tarde, el Nacional le solicita el máximo a darle. Estamos hablando que ellos ahí nos afectan el apagable, que está conciliado con ellos, y aparte de eso, nos mandan a abrir circuitos del no apagable. ¿Qué se afecta del no apagable? Todo lo que es bombeo y lo que no es tan importante, como son los hospitales, y la parte esta de lo que es Rancho Luna con los hoteles, porque ahí están hospedados también los trabajadores que están trabajando en la termoeléctrica, que trabajan 24 horas, turnos de 12 horas, y cuando hay un grupo descansando, el otro está trabajando, y así sucesivamente. Bueno, se ha tratado de darle un nivel de prioridad a este circuito para que puedan salir estas otras tareas que son importantes también. Entonces, ¿qué sucede con esto? La provincia atraviesa todas las noches con el máximo apagable.
¿El máximo apagable cuál es en Cienfuegos, Aerobi?
El máximo apagable depende del mes. Todos los meses el máximo apagable cambia, porque las condiciones van cambiando. Ahora este mes, octubre, no tiene el mismo máximo apagable que tenía agosto. El de agosto era mayor, por ser un mes de verano, por como julio, mayo, son meses que ya la carga aumenta, el consumo es mayor, y entonces el apagable es distinto. Cada mes tiene su apagable que lo diferencia del mes anterior. A veces son mínimas los cambios, pero sí sucede. A ver, Cienfuegos, la provincia de Cienfuegos como tal, en este momento puede llegar hasta 85 megawatts, abriendo ya los circuitos más importantes.
Sucede esto, por eso le preguntaba, o sea, lo añadía a la pregunta que hacía la persona que se comunicaba con nosotros, porque es que también está la inquietud que hay veces que se piden 80 megavatios, después se piden 85 al siguiente día.
Sí, depende de las condiciones que hay en el sistema. El Nacional te dice, llega tu máximo apagable y abre bombeo. En este caso no hay zafra, pero cuando la hay te mandan a abrir la zafra también. Cuando ellos te mandan a abrir bombeo y zafra, ya ellos saben que ya te tienen al límite de tu apagable, aunque aún tú tengas carga servida, porque todavía tú tienes cerrados los circuitos de hospitales, tienes cerrado este circuito que te hablé de Rancho Luna, tienes cerrado el 76 de Punta Las Cuevas, que es el rebombeo, que también
hay que protegerlo.
Hay que protegerlo porque es el agua que va para esa región, para allá del circuito sur. Entonces, ¿qué sucede? Si el Nacional aún, con esos 80 megawatts que te tiene abierto, que ellos lo saben, son los que dan la orden y son los que rigen el sistema, saben que ya tú tienes todo abierto, pero aún así ellos el sistema todavía no lo tienen controlado, te mandan a abrir los 5 más que te quedan, que son esos imprescindibles ya, y ellos saben que tú te vas a quedar nada más con los de hospitales.
Bien, tengo otra llamada en línea, por favor, un momentico, para responder de una buena vez a la persona que se preocupa por el 80 en particular. Esto quiere decir que la rotación entonces, o la cantidad de horas de afectación, están en función de ese apagable. No hay manera de rotar entre los circuitos que llevan más tiempo apagados.
¿Qué se está haciendo internamente en la provincia para ayudar a mitigar un poco esta situación de estos circuitos? No solo el 80, también el 66 de Reina, el 5, el 65 que es Aduana, Parque Martí.
Tengo que entendido son circuitos, que el 2 también
el tiene 2, una afectación bastante también, alta. Ajá, todo lo que es casco histórico. Pero ¿qué pasa? Que nosotros la podemos hacer con el circuito 17, pero que es un circuito de hospital. Pero el circuito 17 tiene 3 megawatts, el 80 tiene 2 y pico. El 65 tiene 2 megawatts, Reina tiene 1 megawatt y medio. Cuando tú vienes a ver, en una noche yo no puedo cerrar todos esos circuitos, tengo que cerrar al menos 2. Entonces, a la otra noche puedo hacerlo. ¿Qué sucede? Muchas veces viene un arrastre de los circuitos de municipio con muchas horas de afectación. Entonces, si por la mañana se le dio agua a esos circuitos del casco histórico y al menos tuvieron 4 horas de servicio, es injusto que cuando llegue la noche volver a cerrarlos a ellos, y entonces hay circuitos de municipio ya pegados a las 40 horas, entonces hay que tomar la decisión, hay que cerrar 3, 4 horas a esos circuitos de municipio. Entonces se nos hace muy complejo, muy complejo hacerle una rotación con ellos.
Vamos a escuchar a la persona que tengo en línea. Disculpe que lo haya demorado un tanto. Adelante. La persona que está en línea.
Óyeme, buenos días.
Sí, buenos días.
Mire, yo quiero hacer una pregunta. Eso es de aquí del municipio de Palmira. ¿Por qué nosotros no tenemos un programa de los apagones? Porque tenemos 30, 35. No estamos en contra por la necesidad del país y todas las situaciones que conocemos todos los cubanos. Bien. Pero ¿por qué no tenemos una programación cuando siempre, la mayor parte de las veces, por no decir que siempre, este circuito de 72 de Palmira, ahora hace dos noches que tenemos luz un rato, pero nunca tenemos luz de noche? Entonces, si hubiera un programa, tenemos por dónde guiarnos, por dónde cocinar, por dónde hacer las cosas, pero nos levantamos oscuros y nos acostamos oscuros, no sabemos qué vamos a hacer. Un programa, que el día, un día el programa no se pueda cumplir por una situación de la que está explicando el compañero ahora, perfecto, pero bueno, la mayor parte de las veces por una programación. Yo llamo al despacho, yo soy cliente de despacho, 24, 35, pero no sabes hasta cuándo, estás desorientado totalmente.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado a Palmira en particular, Airobi, y cómo es posible poder planificar, digamos, los circuitos que en este minuto, a ver, yo vivo en uno que conozco en qué momento me van a afectar el servicio eléctrico. Esto se puede hacer o no con el resto de los circuitos. Aunque has dado algunas explicaciones en ese sentido, pero me gustaría que profundizaras un tanto.
A ver, hoy no podemos hacerlo. Hoy, y ya esto se viene dando hace unos cuantos meses, que la empresa eléctrica no tiene cómo garantizar el servicio eléctrico de una manera planificada. No es posible, porque como ya he dicho, ya lo dije hoy y lo he dicho en otras ocasiones, si el Nacional a las 3 de la tarde le pide a Cienfuegos que llegue a su máximo apagable y hasta el otro día 9 de la mañana que entra en línea la energía solar, me mandan a cerrar 10 megawatts o 5, los que permite el sistema electroenergético. ¿Cómo es posible? No lo puedo hacer. Tengo todo mi apagable afectado. Para yo hacer una rotación, tengo que tener circuitos encendidos, una parte abierta, y entre ellos hacer los cambios. Pero si yo todo lo tengo abierto, no puedo, no tengo cómo hacerlo. Entonces, ¿qué sucede también? La cabecera provincial y las cabeceras municipales también tienen problemas con el agua. Entonces, muchas veces esta carga que se da de 5 o 10 megawatts, hay que encender los circuitos que cogen agua para que la población, porque no es fácil tener problemas con la electricidad y también problemas con agua.
Es una estrategia de la provincia, porque he escuchado en otras oportunidades, bueno, que he estado con ustedes en determinados momentos, hemos estado reunidos discutiendo todos estos asuntos, y hay una, vamos a decirle que es una estrategia de la provincia mantener el servicio de agua, pero hay quien dice que prefiere tener corriente y que, bueno, que el agua cuando llegue. Es una decisión compleja.
Sí, claro, a ver, es una decisión compleja. Lo que pasa es que son decisiones que se toman a nivel de gobierno en la provincia, y que son respetadas por la mayoría, porque no encuentro lógico, si tienes problemas eléctricos y también tienes problemas con agua, la situación se agrava mucho más. Entonces nosotros tratamos de, junto con Acueducto, que estamos bastante, trabajamos en equipo, nos comunicamos mucho, y entonces vamos tratando de ir resolviendo las problemáticas, que muchas veces esto se resuelve en... ahí en el hora hablando, conversando, porque no tenemos a veces no tenemos con qué hacerlo, no hay electricidad, no tienes cómo cerrar un circuito.
Ese es el momento en que he escuchado también la queja de que se pone la corriente, coincide con el agua, pero el agua nada más que dura un ratico, porque bueno, ya tienes que cambiarla para otro circuito, no sé, hay...
No, a ver, ¿qué sucede? A veces se pone agua y no hay electricidad. A veces hay electricidad y no hay agua, porque también Acueducto tiene sus problemas internos, tiene sus averías, sus situaciones, como la tiene la eléctrica hoy. La población tiene que entender que es muy complejo para las dos entidades poder mantener un servicio como realmente está acostumbrado nuestra población.
Vamos a escuchar a la persona que tengo en línea. Buenos días. Buenos días, la persona que tengo en línea, por favor. Bien, parece que hemos perdido la comunicación. La tenemos en línea todavía. No está en línea. Bueno, pues por el 01. Buenos días.
Buenos días, ¿usted me escucha?
Sí, ¿cómo que no?
Ah, mira, un saludo ante todo ahí a los compañeros invitados en el Triángulo de la Confianza ahí de la empresa eléctrica y demás. Y bueno, yo quisiera preguntarle a los compañeros ahí por qué el número del despacho ahí no se da, porque ya que tú llamas al 188-88 no te dan la respuesta exacta, a veces te dicen, no saben ni el momento que se quita la corriente, vaya, no te dan la respuesta que uno necesita. ¿Por qué no se da ese número de despacho? Porque hay lugares que, por ejemplo, yo tengo un primo en La Tuna que tiene el número de despacho y llama el despacho. Está claro que el despacho recibe la información de La Habana y demás, pero deberían poner un número habilitado que lo con muchos especialistas para que te den una respuesta. Porque a veces tú preguntas ahí un circuito, no te dicen el motivo, que si es por rotura, que si es por déficit y demás. Eso era lo que quería decir y desearle lo mejor a los compañeros de la empresa eléctrica.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa. Falta información para las compañeras que atienden este número, Airo. Creo que por ahí viene la preocupación de esta persona que nos llama.
No, dándole respuesta al radio oyente, a ver, realmente no es falta de comunicación, simplemente es que muchas veces, como ya expliqué, ni el despacho conoce la situación real que está sucediendo en el país, y solamente nosotros estamos en espera de que el Nacional nos mande a cerrar 5 megawatts, nos mande a cerrar 10, como he dicho. Y entonces, para nosotros saber cuál se va a cerrar, cuál se va a abrir, es muy complejo. Lo otro es que los números del despacho no se pueden dar. El despacho es un local estéril, como un salón de operación, para que la población conozca. Ahí el trabajo es muy técnico y para eso está implementado este sistema de telefonía, que es el SIAC, el que atiende las llamadas a la población, es el 188-88. El teléfono del despacho no se puede darle, es imposible, no hay manera que eso pueda.
Conocemos bien cuánto rigor hay para entrar al despacho provincial de carga, se lo puedo asegurar a la persona que se comunica con nosotros. Hemos siempre que podido ir a la empresa, tenemos que quedarnos fuera, y cuando hemos entrado ha sido por situaciones excepcionales. Es un poco complejo, realmente son compañeros que están permanentemente ocupados y con una atención tremenda, porque Airo, independientemente de que lo has dicho en otros momentos, el Despacho Nacional de Carga ordena y hay que cumplir, ¿verdad?
Así mismo es, así es como está el procedimiento. Es muy similar, si no igual, a como es en el ejército. Ellos son los que rigen el sistema y de ahí para abajo se van dando órdenes que hay que ir cumpliendo, porque de no cumplirla corre riesgo de que pueda existir alguna avería, alguna caída del sistema, entonces son situaciones que no las podemos permitir, por lo menos los que conocemos, los que somos despachadores, los que trabajamos y sabemos cómo es el funcionamiento, es bastante estricto y se cumplen normas que no se pueden violar.
No, negociable, Airovis, este número que se pide de La Habana, es negociable, se puede negociar y decir, mira, no puedo más, no puedo apagar más, llevo muchas horas de afectación.
Sí, a ver, sí, hay una comunicación estrecha, son homólogos nuestros, si bien ellos están un peldaño por encima, son compañeros de trabajo, son despachadores, igual que somos nosotros aquí en el territorio, y sí, la comunicación está con el director, con la sala de despacho nacional, lo que hay situaciones en las que ellos tampoco pueden ayudar, ellos nos lo dicen por lo claro, mira, sí, yo te voy a tener en cuenta, más tarde cuando las condiciones mejoren yo te voy a cerrar 5 megawatts, te voy a cerrar 10 megawatts, pero en estos momentos no se puede. En ocasiones hemos llamado y nos han ayudado, mira, necesito dar un abasto de agua, tengo una cabecera municipal que lleva 4 días sin poder dar agua y necesito, y ellos lo han comprendido perfectamente y se ha ayudado. Todos los días se conversa mucho con ellos, se llama, incluso ellos nos llaman a nosotros, cómo va la situación, sabemos de la crisis que tienen, cómo está todo, pero hay que estar a la expectativa y preparado para cuando ocurra el momento en los que se dan los megawatts, poder cerrar lo más rápido posible los circuitos y hacer las rotaciones que tenemos que hacer.
Bien, hay una persona en línea, por favor, tenga, pues sí, la atendemos. Sí, a ver, venga, le escuchamos, adelante.
Bueno, mire, con mucho respeto, muchísimo respeto, yo quiero hablar con el compañero. Mire, lo primero que yo quiero plantearle es que se hagan una revisión, porque nuestra máxima dirección del país le ha indicado que se hay que ser justo y proporcional. El circuito 80 lo tiene acaballado. Los otros días reventó un transformador y ese circuito está dividido en dos, pero como es el circuito que viene desde Punta de Gotica, es más fácil coger y apagar el circuito y ya, y ahí nos tienen acaballados. Sin embargo, yo le digo una cosa, ¿por qué en el parque Mevillonda se pone la corriente una semana que se hace ese trabajo y después, sin embargo, cuando pasa esa semana siguen teniendo más preferencia? El circuito 80 es acaballado. ¿Hasta cuándo, señores? Respétense, que de la dirección del país lo dijo, que hay que ser justo. Eso es lo que quiero decir nada más.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros, Jairo, y creo que, bueno, le debemos una respuesta a la persona que acaba de comunicarse con nosotros. Yo le pido que escuche por la radio. Vamos a hacer una pequeña pausa. Mantenga la sintonía, enseguida estamos de vuelta. Un poquito de paciencia a las personas que pudieran estar en línea.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Cuba aspira desde su estrategia para el cambio de matriz energética a generar energía segura y limpia mediante fuentes renovables. Emplazamientos de bioeléctricos, parques eólicos, energía solar fotovoltaica, centrales hidroeléctricas y plantas de biogás. Energía para el desarrollo sostenible por un futuro limpio.
Triángulo de la Confianza. El Triángulo de la Confianza es un espacio de diálogo entre la radio, la ciudadanía, funcionarios públicos y especialistas de diversos sectores de la sociedad. Estamos comprometidos con la transparencia, el respeto mutuo y la participación activa en función de una sociedad mejor.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Minutos finales de nuestro programa, tiempo para conocer qué tema nos ocupará mañana, María Estela Aguiar.
Así mismo es, buenos días a todos, y para mañana jueves 30 tendremos el tema legalización de viviendas en sector agropecuario, un tema bien interesante también para poder debatir mañana en el Triángulo de la Confianza, siempre a las 11 de la mañana, y tenemos más llamados.
Sí, bien, muchas gracias, María Estela. Personas en línea, ¿verdad?
Sí.
¿Me escucha, por favor?
Sí, buenos días.
Sí, buenos días. Adelante.
Mire, le hablan aquí del circuito 85 de Cumanayagua. Cumanayagua tiene dos circuitos, o tres, creo, el 37 y el 36. ¿Qué pasa con el circuito 85 a través de las décadas? Que es nosotros nos alimentamos de la moza, no pertenecemos a la provincia de Cienfuegos. Entonces, cuando hay sobrecarga en la moza o haya alguna otra situación, por supuesto es lógico, y lo hemos podido corroborar así, que Santa Clara va priorizando sus municipios y después entonces queda el de Cumanayagua. La situación del circuito 85 es alarmante a nivel de país, porque solamente nos toca lo que nos corresponde, porque por supuesto todos conocemos la situación energética del país, pero encima de eso, cuando hay una situación de sobrecarga en los transformadores de la moza, que creo, oímos decir que hay algunos con bastante dificultad, tenemos entonces que sufrir también esta situación a través de décadas, porque soy la mujer de un eléctrico, se ha luchado por eso, pero ya es alarmante y preocupante la situación de este circuito, que es grande, y realmente estamos muy molestos, y le estamos pidiendo al despacho de carga, al sistema, que por favor nos ayude y nos dé respuesta acerca de eso. Sabemos que ahora en estos momentos de inmediato no va a estar la solución, pero bueno, que al menos se nos tenga en cuenta y que ahora el jefe del despacho de carga nos dé alguna explicación, alguna sugerencia o algo que pueda hacer la provincia al respecto. Muchas gracias.
Gracias a usted por comunicarse, Airobis. Bueno, lo tenemos, es el 35, ¿verdad? Y sí, también tenemos pendiente el 80.
Ajá. Ya, vamos a empezar por el 80.
Sí, fue la persona que atendimos anteriormente.
Sí, la comparación es con el circuito 406, que es un circuito que colinda con el 80. Realmente el circuito 406 tiene esta protección de la semana con la derivada de la frecuencia, pero bueno, en el resto de los días que no están derivadas tiene el mismo tratamiento que tiene el circuito 80. No sé, el consumidor se refiere que no ve paridad, pero realmente se le da un tratamiento igual.
A ver, Airobi, vamos a aprovechar, no sé si ya me refería a este asunto, pero me gustaría entonces, bueno, quizás insistir. ¿No es posible que todos los circuitos pudieran ser DAF, o sea, disparo automático de frecuencia, o que tuvieran esta condición de derivados de frecuencia? No, hay una cuestión tecnológica, no es una decisión.
A ver, ¿qué sucede? La derivada para implementar los DAF tienen que ser en interruptores de subestaciones atendidas, subestaciones de estas que son subestaciones principales, como es un COSUL, como es la RUSA, como es la subestación de césped. No así en las subestaciones no atendidas, que las no atendidas no es que no se atienda, no es que estén descuidadas, sino es que no tienen un operador. Es un transformador en un sitio aislado con una cerca alrededor y no hay, ya, eso es lo que se
no le hay dice. Una persona que la pueda
operar. No hay una persona que está 24 horas ahí que la está operando. Es un transformador que está en un sitio ubicado y que
tecnológicamente eso, también tienen su, digamos, sus desventajas con el resto.
No, es un, así son todas las no atendidas. No quiere decir que haya desventajas o ventajas, simplemente es que no puedes tener todos los circuitos concentrados. Imagínese que todos los circuitos salgan de césped. ¿Qué cantidad de líneas tuvieran no saliendo de césped, las que van para Roda, para Palmira? Claro. Es imposible, no se puede. Por eso hay subestaciones no atendidas. Ahora, ¿qué sucede con esto? Eso, los interruptores en las subestaciones atendidas tienen sus características. No admiten DAF ni derivada. ¿Dónde se ponen los DAF? ¿Dónde se implementan las derivadas? En las subestaciones atendidas. ¿Qué sucede? Ahora podría salir algún cliente refiriéndose, coño, ¿por qué en la mía en Yaguarama, que es atendida, no está? ¿O por qué en la mía en Junco Sur no está, si es atendida también? Ah, porque el modelo, la marca de esos relés que están conectados a esos interruptores no son compatibles. Ahora mismo el nacional no permite que se pongan en otra subestación de Senfo. ¿Por qué? Porque las marcas que hay en otras subestaciones, los modelos, no han dado problemas. Cuando no es que no se pueda, sí lo admiten, sí se les puede, porque la tuvimos en Junco Sur, pero el mismo nacional fue el que la mandó a retirar de Junco Sur.
Sí, en un momento el 17 que estaba en Junco
Sur. La tuve el 17 y la tuve el 18.
Ajá. Pero ya los dos.
La mandaron a retirar de ahí. ¿Por qué? Porque en otras caídas de sistema, en otras provincias, en la nuestra no, pero en otras provincias sí, esas marcas de relé tuvieron problemas.
¿Sucede esta situación tan compleja con el 80?
El 80 es una subestación no atendida.
No atendida.
Como la es el 2, el 5, el 65, el 66.
Digamos que estos circuitos tienen entonces desventajas con relación al resto de los circuitos de la provincia.
Bueno, no sería desventaja, porque ahora te estoy explicando que Junco Sur, que también es una subestación atendida y que pudiera implementarlo, y no lo puedo hacer por problemas de la marca del instrumento de relé.
Ajá.
¿Entiendes? Por eso es que están en esta subestación rusa.
¿Por eso el 80 entonces tiene tantas horas de afectación?
Sí, así mismo, el 80 tiene las mismas horas de afectación que tiene un circuito en Roda, que tiene un circuito en Aguada, que porque para nosotros todos los circuitos son iguales. La empresa eléctrica, de cara al apagón, a la afectación eléctrica, para la empresa todos los circuitos tienen la misma característica.
Esta persona que llama desde Cumanayagua con esta situación de la moza, o sea, un manejo desde fuera de la provincia, ¿es así?
Es verdad, así. La moza ha venido presentando problemas ya desde hace un tiempo. Hay un solo transformador en servicio, el otro está dañado total. El que está no está en las mejores condiciones. Son transformadores rusos, muy antiguos. No hay repuesto para ellos. ¿Qué sucede con esto? Que no es así como refiere el cliente, de que Villa Clara...
No es una decisión de Villa Clara. No,
eso es colegiado y conversado y analizado entre las dos provincias. Porque aunque la subestación esté situada en Manicaragua, parte de Villa Clara, ellos también tienen consumidores en la subestación de Cruce, que está ubicada en Cienfuegos. Y ellos también, lo mismo que nosotros hacemos con la moza, lo hacemos con la subestación de Cruce, porque son clientes de ellos, que lo alimentamos de nuestra subestación. Pero como es un sistema electroenergético nacional, al final todo es de todo, no hay nada que sea...
¿Solución entonces para estas personas del 35?
Ya eso está hablado, ya las dos provincias hicieron los informes, están enviados para la Unión conoce el problema. Lo que sucede es que en estos momentos no hay cómo darle solución.
Vamos a escuchar a la persona que tenemos en línea. Bueno, espero que tanto la persona que llamó por lo que preocupado por el 80 como el 35 es
Cumanayagua, 85.
¿No? 85 de Cumanayagua, pues bueno, hayan recibido al menos la explicación de lo que sucede. La persona que está en línea. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Bueno, mire, yo estaba llamando también para el 85 de Cumanayagua, la parte de las brisas, pues el 85 es muy amplio. Y tiene partes que sí recibe y tiene partes que no, pero la parte de lo que es las brisas, no estuvieron 40 horas a las 10 y son máximos los apagones, no es que sean como todo el mundo, a veces se sobrepasan. Entonces yo quería saber, ya yo oí bien la explicación, la interioricé, pero a ver, pudiera ser un poco equitativo.
Bien, muchísimas gracias por comunicarse con el programa. Nairobi, compleja una respuesta como esta. Vamos a escuchar a otra persona que tengo en línea, porque es que me queda muy poco tiempo y quisiéramos atender la mayor cantidad de personas posible. Buenos días.
Buenos días.
Sí, le escucho.
Buenos días, Bori. Y sí. Buenos días, Nairobi. Mira, Bori, todo lo que están planteando ahí lo entiendo perfectamente. Eso está justificable porque para nadie es un secreto lo que estamos pasando ahora. Lo que no entiendo es por qué el partido, el gobierno y el Estado, para atenuar un poco la situación, no pone los fósforos en venta en la bodega, porque no hay fósforo, porque no hay vela, y entonces para comprar una lamparita tiene que disponer de 3,000 o 4,000 pesos. Si el Estado, el partido, el gobierno hiciera lo posible para uno poder adquirir esas cosas, nos atenuaría mucho los apagones. Eso es todo lo que yo quiero decir. Muchas gracias, Uri.
Bien, muchísimas gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. Trasladaremos esa opinión, independientemente de que usted la ha hecho pública. Realmente desde aquí no podemos dar esa respuesta, ¿no? Airobis, tema ya al aire con las brisas rápidamente. ¿Qué sucede?
A ver, en el 85 también tenemos una situación con agua. ¿Qué sucede? Ahí nosotros nos apoyamos en un desconectivo que ya estaba instalado en esa línea. No es que se hizo ahora hace un año ni dos, o desde que se creó el circuito ese desconectivo está ahí. Nosotros lo manipulamos, le damos servicio a un pequeño sector de ese circuito que alimenta el bombeo. ¿Por qué? Porque lo solicita el gobierno para poder darle agua a la población de esa localidad, de parte del 85 y de la otra parte del circuito 36, que también es de Cumanayagua. No es solo... A veces tenemos que hacer esa estrategia, no podemos encender el circuito completo, estamos hablando de un circuito de 4 megawatts, muchas veces esto lo tenemos que hacer en el máximo pagable.
Airobi, muchísimas gracias. Espero que la persona que se haya comunicado con nosotros al menos haya tenido una parte de la respuesta para incrementar esa comprensión que debemos tener todos acerca del problema que tenemos en el país. Gracias, Airobi. Esto nos da la medida de que tenemos que sistematizar estos encuentros. Realmente el tiempo es corto para darle respuestas a los cienfuegueros acerca de lo que nos ocurre todos los días. Gracias a usted por habernos escuchado, por habernos acompañado en el programa. Le deseo un buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza. Thank you.